Hola amigos, con ustedes Elena Horálková, quien les ofrece en los próximos minutos las noticias. El primer ministro Stanislav Gross afirmó que este lunes o martes prevé presentar al presidente de la República Václav Klaus la destitución de los ministros que presentaron en días pasados su dimisión. Sin embargo, el presidente espera del primer ministro un paso más efectivo, una respuesta clara sobre si las conversaciones sobre la creación de un nuevo gobierno habían fracasado definitivamente. Las negociaciones mantenidas hasta el presente entre los socios de la coalición gubernamental, o sea, los socialdemócratas, los demócratas cristianos y los liberales, no han aportado resultado alguno. El último acuerdo para la creación de un gobierno proeuropeo que encabezaría el país hasta las próximas elecciones parlamentarias fue rechazado por el directorio del Partido Socialdemócrata. El Democristiano Partido Popular y la Unión de la Libertad afirman haber aceptado el acuerdo. Václav Klaus insiste en que las salidas de la actual crisis son dos: la creación de un nuevo gabinete basado en la antigua coalición de los tres partidos o la convocatoria de elecciones anticipadas. En la base militar aérea de Čáslav aterrizaron este lunes los primeros 6 cazas JAS-39 Gripen para la Fuerza Aérea Checa. El resto de los aviones llegarán a Čáslav en el curso de los próximos meses. La República Checa alquiló un total de 14 supersónicos de producción sueca para un plazo de 10 años. Los modernos supersónicos sustituirán los obsoletos aviones rusos MiG-21, con ayuda de los cuales la República Checa vigila su espacio aéreo en el marco de la OTAN. Los nuevos aviones se presentarán a los ciudadanos checos durante los festejos del 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. La Policía de Tráfico Checa inició este lunes el operativo X en las carreteras checas, que busca obligar a todos los choferes a respetar las leyes de tránsito. En todo el territorio del país, los policías controlarán el estado técnico de los vehículos, centrando su atención en las infracciones de tránsito más frecuentes, como es el sobrepaso de velocidad. La policía espera que los controles ayuden a reducir el balance negativo de los accidentes de tráfico y casos mortales en las carreteras checas. En el operativo X, que durará varios días, participará también la policía extranjera y fronteriza. El Ministerio de Desarrollo Local quiere adquirir más dinero de la Unión Europea para el desarrollo del turismo, dijo el ministro Jiří Paroubek en la conferencia Turismo en el umbral del tercer milenio, que se celebra en Praga. La República Checa adquirió de las arcas europeas 210 millones de euros para la promoción del país en el exterior. Otra suma de dinero fue destinada para el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Local prevé invertir otros recursos en la promoción del turismo nacional, dijo el ministro Paroubek. El Ballet del Teatro Nacional de Praga prepara para los inicios de mayo una presentación de gala de renombrados bailarines checos y extranjeros. La meta del proyecto es presentar al público checo el arte de las estrellas del ballet mundial y traer al escenario del Teatro Nacional muestras del repertorio de teatros extranjeros. El Teatro Nacional prepara para el mayo también el estreno mundial de la pieza Ibur, basada en la novela El Golem de Gustav Meyrink. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
Finalizadas las noticias, Ana Ondráková les saluda cordialmente, estimados oyentes, invitándoles a seguir escuchando la presente emisión. El castillo Pernstein, sito en Moravia, fue destruido por un incendio. Hace 50 años falleció Albert Einstein. Estos son los temas sobre los que, entre otros, llamamos su atención. Además, hojearemos la prensa nacional y les ofreceremos los espacios regulares Flash Deportivo y Lunes Musical, en el que les presentaremos a un grupo musical Shum Svistu. Que tengan una agradable y nítida audición, estimados oyentes, y que pasen con nosotros un rato agradable. En el castillo de Pernstein se inició un incendio que destruyó parcialmente valiosas colecciones. Más detalles con Jaroslav Smrš.
El castillo de Bernstein, uno de los castillos góticos más conservados de la República Checa, sufrió el pasado viernes graves daños causados por un incendio que comenzó a propagarse por la madrugada. El histórico granero, donde se hallaban valiosos objetos de arte, tales como cuadros o mobiliario antiguos, se quemó casi por completo. Para extinguir las llamas, hicieron falta 20 unidades de bomberos profesionales y voluntarios de toda la región de Moravia del Sur, donde está situado el castillo. En su lucha por apagar las llamas, los bomberos tuvieron que enfrentar varias dificultades.
Techniku není možné dostat až k hradu, protože neprojde těmi bránami. Za druhé, vodu je nutné opravovat.
No era posible acercarse demasiado al incendio, ya que los coches de bomberos no entraban por las puertas del castillo. Además, el agua tuvo que ser transportada de las aldeas que están bajo del castillo. La extinción de las llamas también fue complicada por la cantidad de personas y equipamiento. Así explicó Drahoslav Ryba, jefe de la compañía de bomberos de la región. El castillo de Bernstein data del siglo XIII y, como fue pocas veces remodelado, logró conservar su atmósfera medieval. Es uno de los castillos góticos más valiosos de toda la República Checa. El castillo fue muchas veces escenario de rodajes de películas checas y extranjeras. A pesar de la catástrofe, no está previsto el cierre del monumento a los turistas.
Já si myslím, že to návštěvnickou sezónu nenaruší, protože vlastně hlavní palác je nedotčený, takže tohle byly budovy, které.
Creo que el incendio no amenazará la temporada turística, puesto que el palacio principal ha quedado intacto. Las partes afectadas por las llamas sirven de depositarios y no entran en las giras de los guías. Por ello, no veo ningún obstáculo que impida a los turistas a visitar el castillo. Así declaró Josef Dočekal, alcalde de Nedvědice, cerca del castillo. El incendio, cuyas causas se desconocen hasta el presente, causó daños estimados en 100 millones de coronas, equivalentes a unos 3 millones de euros. Sin embargo, pronto será organizada una colecta pública a fin de juntar fondos para la renovación del castillo Bernstein.
$0.70 para la cultura, así se llama la campaña que fue iniciada a mediados del pasado mes de marzo por la Fundación Cultural Europea y el Foro Europeo para el Arte y el Patrimonio Cultural. El objetivo de la campaña, a la que se incorporaron entidades y personalidades de la República Checa, es conseguir un aumento del presupuesto de la Unión Europea para la cultura y la educación de los actuales 7 a 70 centavos por ciudadano comunitario al año. Les informa Andrea Fajkusová.
El Centro Multicultural de Praga Dagmar Havlová, esposa del expresidente checo Václav Havel, el politólogo Jacques Rupnik, la diputada europea y exembajadora checa en Kuwait Jana Hibášková, son solo algunos de los patrocinadores de la campaña 70 centavos para la cultura en la República Checa. Se cuenta entre ellos también Kateřina Březinová, representante del Comité Nacional de la Fundación Cultural Europea para la República Checa.
El motivo de esta campaña es muy obvio, muy transparente. Se trata de crear un espacio europeo común, una ciudadanía europea en común. Fijados que estamos hablando desde hace años sobre la Unión Europea en términos legales y en términos económicos. Lo que la Unión Europea es, sobre todo, es una unión de cultura, de una identidad cultural. Y esa identidad cultural necesita también fomentarse y, no en el último de los órdenes de importancia, recursos para poder fomentarse. Entonces, la campaña 70 centavos para la cultura está pidiendo recursos adecuados, financiación que es comparada con presupuesto agrícola europeo muy, muy pequeña.
En la actualidad, los gastos en la cultura representan tan solo un 0,03% del presupuesto de la Unión Europea, alcanzando una suma de 34 millones de euros. A modo de comparación, el presupuesto del Instituto Cervantes subió en 2004 a una suma casi doble, de 60 millones de euros. En junio, el Parlamento Europeo aprobará el proyecto financiero de la Unión Europea para el periodo comprendido entre 2007 y 2013. Este cuenta para la cultura con 13 centavos por ciudadano de la Unión al año. Ello no es suficiente, subrayan los iniciadores de la campaña 70 centavos para la cultura. Kateřina Březinová, representante del Comité Nacional de la Fundación Cultural Europea para la República Checa, explicó el porqué.
Ahora mismo estamos hablando de realmente muy poco dinero destinado a la cultura, lo cual quiere decir apoyo a los medios de comunicación de contenido de calidad, el apoyo a los artistas jóvenes a que puedan conocerse, conocer el trabajo de sus compañeros de otro país europeo, educación en el más amplio sentido de la palabra. No estamos hablando de una cultura en el término del museo o de una obra de teatro solamente. Estamos hablando de cultura y educación en el término muy amplio. Y para eso se está pidiendo ese presupuesto.
Los 70 centavos por ciudadano al año supondrían 315 millones para la cultura. ¿Y de qué manera uno puede participar en la campaña?
Es muy fácil. Cada ciudadano que quiere participar puede mirar las informaciones más detalladas sobre la campaña 70 centavos para la cultura en las páginas web de tanto del Centro Multicultural Praga como en las páginas web de la European Culture Foundation. Las páginas del Centro Multicultural Praga son www.mkdekilo.cz. Se puede mandar el correo electrónico directamente a la dirección support, apoyo, en inglés support, @eurocult.org.
Hasta la fecha han apoyado la campaña 70 centavos para la cultura más de 10.000 personas y organizaciones, entre ellas, por ejemplo, el director de cine español Pedro Almodóvar. La campaña finalizará en junio con la votación en el Parlamento Europeo sobre el presupuesto.
Hace 50 años falleció el genial físico Albert Einstein. Medio siglo después de su muerte sigue siendo considerado como una de las principales estrellas del firmamento científico. Algunas de las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad se gestaron en la mente del insigne científico durante su estancia en Praga a principios del siglo XX. Escuchen más en la voz de Eva Manetová.
Albert Einstein llegó a Praga desde la ciudad suiza de Zúrich en abril de 1911. El emperador Francisco José I lo nombró jefe del Instituto de Física Teórica de la Universidad Carlo Fernandina. Las ideas que condujeron a Einstein a formular la teoría general de relatividad se basaban en los estudios que el físico realizó en Praga. En la capital checa le ocurrió una importante idea que apoyaba dicha teoría, la posibilidad del desvío gravitacional de los rayos de luz en la proximidad del Sol. El científico mantenía en Praga estrechas relaciones con el matemático Georg Pick, quien recomendó a Einstein los procedimientos matemáticos más adecuados para formular la naciente teoría de la relatividad. Einstein buscaba en Praga también la compañía de los intelectuales judíos Franz Kafka y Max Brod. Particularmente Brod admiraba mucho a Albert Einstein. Cuando surgió en 1918 la Checoslovaquia independiente, Einstein mantenía una cordial relación con el joven Estado. El célebre físico regresó a Praga en 1921 para impartir una conferencia sobre la teoría de la relatividad. El físico estimaba mucho al presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk, a quien propuso al Premio Nobel de la Paz. Einstein se interesaba por el destino de Checoslovaquia también en la posguerra, cuando el país fue incorporado al bloque soviético en 1950. Pidió al presidente comunista Clement Gottwald el indulto para la diputada Milada Horáková, condenada a la pena capital. Gottwald desestimó la petición de uno de los hombres más célebres del planeta.
La elección del nuevo Papa, la crisis gubernamental checa, Pavarotti llega a Praga. Estos son algunos de los temas que en Radio Praga abordaremos en el resumen de la prensa checa. Cedo el micrófono a Eva Manetová y Jaroslav Smrš.
Mladá fronta dnes dedica su portada a la elección del nuevo papa. El enviado especial del diario informa desde el Vaticano que en la elección del sucesor de Juan Pablo II participan 115 de los 117 cardenales a quienes compite, según las viejas tradiciones, elegir al nuevo sumo pontífice. En dicho grupo figura también el cardenal checo Miloslav Vlk.
La exhortación espiritual al comienzo del conclave corre a cargo del cardenal Tomáš Špidlík, de origen checo, seleccionado entre una veintena de dignatarios. Este prelado checo no puede tomar parte en la elección, ya que votan solo los cardenales menores de 80 años.
Los rotativos siguen informando sobre la crisis gubernamental en la República Checa. El diario Hospodářské noviny señala que el primer ministro Gross se prepara para conducir una guerra contra el presidente de la República, Václav Klaus.
Bajo el título de «Está gestándose un gobierno minoritario», el analista Lukáš Dolanský sostiene Lidové noviny.
El primer ministro Stanislav Gross se ha decidido definitivamente a formar un gobierno monocolor minoritario.
El diario económico Hospodářské noviny destaca en su portada que el Banco Mundial ha incorporado oficialmente a la República Checa al grupo de economías desarrolladas. La República Checa ya no recibirá de dicho banco ayuda financiera.
Právo señala en primera plana que cuatro checos tienen más de 105 años. La checa más vieja es una anciana de la meseta Checo-Morava que tiene 107 años.
El mismo diario informa que ayer domingo arribó a Praga el legendario tenor italiano Luciano Pavarotti, que ofrecerá este miércoles un concierto en el pabellón Saska Arena. Pravo escribe que en la suite del Hotel Intercontinental, donde está alojado el cantante, ha sido instalada una pequeña cocina. Aunque tiene un cocinero particular, a Pavarotti le gusta prepararse personalmente algunos platos y bebidas, además de pastas, yogures, aceites y refrescos italianos. Entre las provisiones acopiadas en su suite no falta la cerveza checa.
Praga no quiere ser una ciudad pecaminosa. Bajo este título informa Mladá fronta dnes sobre el propósito del Ayuntamiento de Praga de barrer del centro de la ciudad la prostitución y los clubes eróticos. Según las estadísticas policiales, en el centro de Praga hay una veintena de clubes nocturnos que ofrecen servicios eróticos.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. Este flash deportivo lo dedicaremos al fútbol checo que vivió el fin de semana pasado dos empates importantes. Mientras que la Asociación Checo-Morava de Fútbol no ha logrado elegir el viernes al nuevo presidente, el sábado el duelo entre dos grandes rivales de la capital checa, el Slavia y el Sparta, terminó con el empate a un gol. Más detalles les ofrecerá Andrea Fajkusová.
Los funcionarios de fútbol no han logrado elegir al nuevo jefe de la Asociación Checo-Morava de Fútbol, ni siquiera tras tres rondas electorales, ya que ninguno de los tres candidatos ha conseguido la mayoría necesaria. El principal favorito de las elecciones, Vlastimil Košťál, apoyado por los funcionarios checos, expresó que detrás del fracaso de los comicios está el sistema electoral. El ganador tiene que conseguir la mayoría absoluta tanto en la Cámara Checa como en la Morava.
Tendremos que evaluar la posibilidad de cambiar este sistema de dos cámaras que representa un freno y la maldición para el fútbol checo.
Por su parte, la Cámara Morava intentó imponer a Pavel Mokrý, candidato inaceptable para los checos.
Ale zase na druhé straně, než abychom zvolili podle názoru jedné poloviny a druhé poloviny delegátů špatného
předsedu. En vez de elegir a un candidato inaceptable para la mitad de los funcionarios, es mejor no elegir a nadie y esperar que la situación se resuelva en la próxima sesión.
Así dijo Pavel Mokrý, agregando que en vista de los resultados no presentará su candidatura en las próximas elecciones a efectuarse el 10 de junio. En cambio, el tercer candidato, Iván Hašek, eliminado en la primera ronda, considera la posibilidad de volver a luchar por la presidencia. Muchos de los aficionados al fútbol depositaron sus esperanzas en este antiguo representante, ya que él mismo declaró combatir rigurosamente la corrupción en el fútbol checo, después de que el año pasado la policía revelara el mayor escándalo de sobornos en la historia del fútbol checo, en el que fueron involucrados numerosos funcionarios y árbitros de la primera división. Igual que las elecciones, también uno de los partidos más atractivos de la liga entre el Slavia y el Sparta de Praga terminó el sábado sin vencedores, aunque el Sparta estaba más cerca de conseguir los 3 puntos. Una vez terminado el partido, el centrocampista del Sparta, Lukáš Zelenka, se mostró un poco decepcionado, ya que el contrincante logró empatar tan solo 5 minutos antes del fin de la contienda.
Před zápasem možná bych tu remízu bral, ale je to škoda, vlastně bylo 5 minut do konce, mohli jsme to utkání dotáhnout.
Antes del partido me había gustado empatar, pero ahora veo que es una pena, ya que tuvimos varias posibilidades de marcar y nos faltaron solo 5 minutos para ganar el encuentro. Por otro lado, hay que decir que el Slavia ha jugado bien y que merecía el empate.
Así comentó el centrocampista el partido entre los dos grandes rivales. El Sparta sigue encabezando la tabla de la primera división con una ventaja de 15 puntos sobre el FK Teplice, mientras que el Slavia se sitúa en la actualidad en la cuarta posición, perdiendo 2 al líder. Los jugadores tienen por delante aún 7 rondas de la liga.
La formación musical Šumsvistu y su líder Dan Nekonečný son una revelación en la escena musical checa. Asistir a un concierto suyo es una experiencia inolvidable en todos los sentidos. Con ustedes en el lunes musical, Jaroslav Smrš.
La trayectoria artística de la banda checa Šumsvistu está inseparablemente vinculada a la persona de su líder y fundador, Dan Nekonečný. No es solo cantante, sino también un fantástico entretenedor que no tiene límites. También su carrera profesional parece haber salido de una de sus canciones. Antes de tomar el camino artístico, hizo de todo. Trabajó como ayudante en una casa de maternidad y fue empleado de una morgue. Los primeros pasos hacia la escena cultural checa los dio fundando el teatro de fantasía Bar y actuando en el grupo de rock Laura y sus Tigres. También se inscribió en la Facultad de Teatro en Praga, pero después de 2 años decidió abandonar los estudios por falta de tiempo. En 1990 fue uno de los fundadores del grupo musical Šumsvistu. Los miembros de la banda no solo tocan instrumentos clásicos, sino instrumentos que a primera vista son poco musicales, como contenedores de basura, vasos de cristal o hasta la superficie del agua. Šumsvistu con su líder Dan Nekonečný atrajeron rápidamente la atención del público y hasta el presente han lanzado 4 discos.
Танчирне шум свист, осадляем свой латайте кабарет, а в зауру кавездам. Также ач се праши за кочаром.
La La música de Schumswistu se inspira en los ritmos de la América Latina, el reggae caribeño, los de las etnias africanas y muchas otras. El espectáculo que ofrece Dan Nekonečný es algo fuera de lo común. Siempre viene vestido con colores chillones, enciende fuegos artificiales durante el concierto, grita, canta y baila a la vez. El escenario está repleto de luces, colores y objetos exóticos que el cantante colecciona en sus giras artísticas por el mundo. Dan Nekonečný es optimista por naturaleza, siempre está de buen humor y trata de transmitirlo a su público de una manera más que extravagante. Su manía por el buen humor no conoce límites, tanto así que fundó para sus aficionados el Reino de los Deleites, donde está prohibido aburrirse o estar triste.
Y con la música del grupo Schumswistu damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, y los cibernavegantes pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц.